Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Despierto una mañana y veo que todo va a cambiar, va a cambiar. La conciencia ha despertado para luchar. Tanta policía, tan poca diversión, tanta ley de mierda, tanta usurpación, tanta libertad de mercado y la otra se olvidó. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, transformemos la realidad. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, no daremos, no daremos ni un paso atrás. Despierto una mañana y veo que todo va a cambiar, va a cambiar. La conciencia ha despertado para luchar. Hoy la libertad nos llama, nuestra rabia nos reclama. Entre las ruinas de esta gran mentira, nos levantemos para decidir. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, transformemos la realidad. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, no daremos, no daremos ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás.
Hoy en Nosotras las Personas, Joaquín Bizcocho, una persona que sabe mucho de guisos, se le da lo de cocinar. Además de buena persona, tiene un talante inmejorable para eso de las relaciones y sobre todo con los fogones, un máquina. Joaquín, buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, llevas añitos, creo, o por lo menos eso pienso, en un grupo que nos vas a contar qué es, qué hace, que se llama La Buena Vida, que está en Palma Palmilla, ¿no?, en Málaga. Cuéntanos, ¿de
pues
qué
mira,
se trata?
La Casa de la Buena Vida es un centro de acogida, de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos, bueno, no tiene por qué ser en concreto esos problemas, sino con hay personas también que están porque no tienen casa, chicos que no tienen papeles, pero vamos, está todo intentándose de arreglar como mejor se puede. Allí llegamos destrozados, nuestras vidas llegan destrozadas. Yo pesaba 50 kilos, ahora peso casi 70, llevo unos meses solamente, y la verdad que en esa casa, nunca mejor dicho, se llama la Casa de la Buena Vida, porque es todo, allí retomamos nuestro, lo que es empezar a quitarnos las costumbres que teníamos antes de drogadicción. Por ejemplo, yo llevo, me he pegado 21 años metido en el mundo de la droga, y gracias a la Casa de la Buena Vida y a Chule, que es el director, pues hoy me encuentro rehabilitado. La verdad que yo solamente tengo agradecimiento hacia esa casa. En la casa También hay chicos que arreglan, también chicos que un día tuvieron problemas con las drogas, pues nos arreglan los papeles judiciales. Yo hace poco tiempo tuve que iba a ingresar en prisión, pero me lo arreglaron, gracias a Dios, ¿no? Y aquí estoy, en el banco ahora, en el banco bueno. Arriba era el cocinero, entonces Chule me propuso la idea de venirme aquí al banco a cocinar, ¿no?
Cuenta a la gente, como la gente no conoce ni dónde está La Palmilla, ni cómo es, por quienes no lo sepan, porque nos pueden estar escuchando en Uruguay, en Argentina, en cualquier otro país, en África, en... Entonces, desde... Es un barrio, 35.000 personas censadas, unas 40.000 viviendo, mayoritariamente gente con pocos recursos,
sí.
Y La Buena Vida está, digamos, pegado al barrio como en un montículo, ¿no? Allá sí, encima de un monte, ¿no?
Es muy curioso porque, mira, Palma Palmilla es un barrio conflictivo donde la delincuencia habitual, donde es un sitio donde se vende droga, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y justamente la casa está terminando la Palma Palmilla. Desde la casa nosotros tenemos como un balcón grande, ¿no?, encima de la montaña, y se ve justo lo que es la Palma y La Palmilla, ¿no? Se ven los edificios. Entonces, muchas veces yo, algunas noches, cuando llego a la casa, me pongo a mirar hacia arriba y digo, hay que ver lo cerca que está, ¿no?, la droga, ¿no? Una cosa que yo he consumido durante 21 años y me da una sensación muy buena porque... Digo, mira, lo cerca que está, ¿sabes? Pero no me se apetece porque lo que estoy haciendo ahora me encanta, ¿sabes? Me gusta, siempre me ha gustado. Lo que pasa es que, por desgracia, pues caí en ese mundo, ¿no? Pero yo soy una persona que me gusta mucho ayudar, servir y, sobre todo, ¿sabes? Agradecido a la vida, a Chule, a su mujer, a los compañeros que tengo, porque todos, la verdad que me... Yo soy un tío muy afortunado ahora mismo, me siento súper afortunado porque no tengo nada, pero tampoco me hace falta de nada porque uno u otro, ¿sabes?, siempre me ayudan con lo que necesito y yo siempre digo que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo me siento muy afortunado, como he dicho, porque soy rico en otras cosas, ¿sabes? Me quiere muchísima gente, me siento querido, me siento útil, ¿sabes? Estoy haciendo un trabajo que me encanta, tanto abajo como arriba, porque a mis compañeros, nosotros mismos somos nuestros psicólogos, nuestros terapeutas, todos. Nosotros nos contamos nuestros problemas, aconsejamos, nos ayudamos, porque mejor que nosotros no entiende nadie el problema de la drogadicción porque lo hemos vivido en nuestras carnes. Entonces nosotros para dar un consejo, ¿sabes?, lo hacemos como si fuera, yo por ejemplo lo doy porque yo lo he vivido, ¿no? Entonces aconsejo a los chavales que van llegando nuevos, ¿no? Los animo, intento siempre estar pendiente de que cuando están mal acercarme a ellos, darles un abrazo porque nosotros somos personas... que hemos sido rechazadas, ¿sabes? Entonces, estuvo falta de cariño. Entonces yo hago un poco la labor de eso, ¿sabes? De estar pendientes de ellos, de cuando llega un chico nuevo, está encima, porque tendemos siempre a juntarnos con los que más tiempo llevamos. Y yo soy al contrario, intento siempre acercarme a la persona que menos tiempo lleva, porque me gusta que se sientan acogidos, que se sientan arropados, ¿sabes? Que no se sientan marginados como nos hemos sentido nosotros antes en la calle. Y es muy curioso lo de la casa, ¿no? Lo de que esté tan cerca, porque ahí el que quiere verdaderamente se quita, ¿sabes? Porque yo tengo mucho apoyo, animo desde aquí de verdad a la gente que tengan problemas, que la casa no somos ricos, pero no nos hace falta de nada. La verdad, como yo digo, pobres, pero muy limpios, intentamos dar cariño y yo creo que por lo menos a mí me está sirviendo.
Cuando por primera vez entré en la Casa de la Buena Vida, parece como si fuera un cortijo a lo sui generis, dos palmeras sin hojas, una carretera de tierra para arriba, y de repente vas viendo edificaciones que, bueno, no están excesivamente bien, ¿no? Quiero decir que ahí hay todo un trabajo, ¿no? De ese terreno es ocupado, es gestionado, es cedido...
Eso está en alquiler, la verdad, pero es que ayer me comentó Chule que le debemos al dueño del cortijo 10.000 euros, pero es que mira, es muy curioso porque ese cortijo lo utilizaban antes los toxicomanos para consumir. Entonces Chule, porque está el Monte Coronado al lado, subí allí desde lejos, pues tuve una visión, ¿no? Y digo, voy a utilizar ese cortijo para lo contrario de lo que lo están utilizando, aquello era un derribo. Entonces, poco a poco, llevan 5 años, 6 me parece, se está construyendo. La verdad que todavía necesita mucha mano de obra, necesitamos ayuda, estamos poco a poco. La verdad que, mira, tuve la casa en sí y necesita muchas cosas, pero yo para mí ahora mismo es como un palacio, porque yo al menos no me fío tampoco en lo material mucho, ¿sabes? Yo, para mí es más importante el tema de estar cogido en un sitio, de sentirme apoyado. Antes me sentía un inútil y ahora me siento útil. Antes me sentía rechazado y ahora todo lo contrario. Entonces, la verdad es que la casa necesita reforma. También hay chicos, familias, matrimonios, que justo a los alrededores de la casa pues están construyendo sus pequeñas casitas. La verdad es que hay...
O sea, una comunidad. Sois una comunidad amplia, ¿no? ¿Cuánta gente estáis en La Buena Vida?
Habemos ahora mismo unos 54 personas. Matrimonio, pareja, chicos, chicas. La verdad que habemos bastantes personas.
Y en estos 6 años, de menos a más, cada vez se escucha más en Málaga la Casa de la Buena Vida, ¿no? En el 15M, cualquier manifestación, cualquier demanda social, estáis como muy vinculadas, ¿no?, a las luchas de Málaga, ¿no?
La verdad es que sí, porque mira, nosotros también estamos agradecidos a los del 15M porque ellos, bueno, nosotros colaboramos con ellos cuando hay un desahucio, intentan ir el máximo de personas a apoyar la causa de ellos, porque nosotros también nos sentimos muy ayudados por ellos, porque parece que no, pero a través de ellos, de la gente que conocen, por los medios de comunicación, por muchas cosas, pues parece que no, pero a la vez que están ayudando al comedor, al Banco de la Buena Vida, también nos estamos beneficiando nosotros, porque parece que no, pero los medios de comunicación están haciendo un trabajo estupendo, porque desde que los medios de comunicación han intervenido aquí en el Banco Bueno, y en la Casa de la Buena Vida parece que no, pero estamos recibiendo más ayuda. Al menos yo lo veo así.
Y ahora nos vas a contar tú, en un día bajáis, simbólicamente bajáis todos los días, ¿no? Bajáis de la montañita, de la Buena Vida, y decís, la Buena Vida tiene que estar inmersa también en todo el barrio, no solo en el montículo.
No,
y
claro,
con otra gente planteáis recuperar un espacio que hoy le llaman el Banco Bueno, ¿no? ¿Cómo se hizo?
Pues la verdad, mira, es que aparte de la Buena Vida, tanto yo como muchísimos chicos, como el director Chule, que la verdad es el pilar, ¿no? Nos implicamos no solamente en la casa, sino también en el barrio, porque hacemos el asentismo escolar, llevamos a los niños, ¿sabes? Que tienen sus padres infinidades de problemas. Nosotros llegamos a su casa una serie de chicos, los visten, los lavan, los llevan al colegio. Luego por las tardes los llevan al colegio al 26 de febrero, le dan clase también para quitar. También tenemos un gimnasio para sacar gente del barrio. No para sacar los del barrio, sino para que tengan el tiempo ocupado, se animan, porque parece que no, pero las reuniones de barrio, y en un barrio tan conflictivo como este, pues la verdad no se saca nada positivo o nada bueno. Yo por experiencia pues lo veo así, pero... Aparte de eso, pues también bajamos con muchísima ilusión, mucha gana todos los días. Yo hablo por mí, por mi propio, ¿no? El vengo al banco todos los días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de domingo a domingo.
Pero Joaquín, por quienes te oyen el banco, tú lo das por hecho, solo faltaba, porque estás media vida ahí metido. Pero, ¿cuándo y cómo y dónde está ese banco? Porque no es un banco, ¿no?
No, era un banco. Esto se comenzó por los chicos de lo que es la plataforma del 15M, junto con Chule, muchísima gente que se han implicado, pero la verdad que los del 15M están dando el callo desde el primer día, tengo que decirlo. Hay unos chicos y unas chicas que son fabulosos, que me encantan como son, porque se implican, ¿sabes?, sin sacar ningún beneficio ni ningún lucro de ellos. Y se implican, y además lo vivo yo todos los días, los veo, por ejemplo, a Fali todo el día en el ordenador arreglando desahucios, muchísima gente intentando de solucionar problemas de los demás, están siempre, bueno, pues ellos son una parte muy importante del banco. El banco está justamente en lo que es La Palmilla, ¿sabes? Una de las partes casi más conflictivas, pero la gente está, nosotros lo hacemos con mucha ilusión, al igual que los chicos del 15M, de verdad es una cosa que nos hemos marcado, que estamos luchando, como yo digo, la guerra no se gana solo, hay un general, pero los soldados todos son importantes, ¿sabes? Y todo y cada uno de ellos están haciendo una labor preciosa.
El banco hace ahora poquito que cumplió un mes, ¿no? El nuevo proyecto del bar, el Banco Bueno, ¿no? O sea, sí, más hace, o menos, ¿no?
Sí, llevamos un mes y algunos días.
Se abrió la puerta,
sí,
¿no?
se abrió la puerta, lo ocupamos y...
Y aquello era una oficina de Unicaja antes, ¿no?
Exacto.
Ajá. Abristeis la puerta, se abrió colectivamente porque estaba abierta, como se suele decir. Sí. O sea, no tuvimos que hacer nada. Y se entra y empiezan a llegar muebles, empieza a llegar cocina, alguna nevera. Y empieza a llegar Joaquín. Y empiezas a ordenar, ¿no? Un poco la dinámica, ¿no? Del comer y... ¿Cómo fue aquello? Los primeros días.
Yo la verdad que recuerdo el primer día como un poco acelerado, ¿no? Sin saber cómo ni por qué, pero yo, como he dicho antes, me gusta implicarme, porque como yo he estado necesitado, pues ahora que me encuentro bien, la dinámica fue de que de la noche a la mañana esto se llenó de cosas, la gente se... La verdad que... por eso he dicho que los medios de comunicación son muy importantes, porque al otro día, mira, empezamos con una... con un infernillo, es un camping gas. Al otro día teníamos una hornilla industrial, ollas, mesas, sillas, alimentos, y hoy por hoy sigue siendo igual. Cada día va llegando personas colaborando, trayendo, si no es alimento, son utensilios. Parece mentira, pero la verdad que la respuesta de la gente está siendo muy positiva.
Y de aquellos primeros días a hoy, empezáis ya a ver la necesidad hasta de obras, de normas, de un proyecto, ¿no? Ahora ya estáis, parece, por lo que uno sabe, como en un proyecto, estáis consolidando un proyecto, ¿no?
La verdad es que yo cada día lo veo más consolidado y esto tiene muy buena pinta porque yo, por ejemplo, me he implicado mucho en conocer a las personas, ¿no? En conocer sus casos y yo puedo decir desde aquí que hay familias que están, familias completas que están viniendo a comer aquí, hay familias, chicos que vienen por comida para 8, hay muchísima necesidad. Además, la gente está implicada también porque muchas veces me he comentado, ¿no? Si algún día pasara algo, dice, si para una vez que han hecho algo bueno en el barrio, no se preocupéis que nosotros estamos aquí, porque la verdad que como se sienten bien, porque este comedor no es como un comedor tradicional como lo que hay, que lo subvenciona el ayuntamiento. Aquí se implica la gente también en el tema de la limpieza. Puede venir cualquiera persona del barrio a hacer un día la comida. La verdad que yo lo veo cada día más consolidado. Por cierto, se van a empezar unas obras porque queremos reformar un poquito, ¿sabes lo que es? Ampliar un poco más espacio para lo que es la gente, para el público. Porque como esto, como bien has dicho tú, esto era antes una sucursal bancaria, pues entonces está tipo banco. Entonces queremos un poquito reformar para que haya más espacio para las personas que de verdad, que para lo que se ha abierto y el fin de esto es para las personas del barrio. Entonces queremos intentar de facilitar lo que es el espacio.
¿Y qué sientes cuando viene una mujer jubilada, un hombre jubilado, desde lejos de cualquier otro barrio de la ciudad, con un kilo de algo, con una barra de pan, con... O simplemente se queda allí la mañana? ¿Qué experiencias, qué genera todo esto en tu, para ti, ¿no? En tu vida cotidianamente ahí.
Para mí, la verdad, mira, yo cuando llega una persona a colaborar, como por esta mañana mismo, ayer se abrió una página en el Banco Bueno de las necesidades, de lo que más falta hace, y hemos tenido una respuesta hoy, a la media hora de abrir la página, ya había 55 personas queriendo colaborar con nosotros.
¿55 personas, has dicho,
En media, en media hora.
¿En media hora? Había,
sí. Entonces yo cuando vienen las personas intento siempre de ser, bueno, agradecido, ¿no? Explicarle, me implico en el sentido de enseñarle, de mostrarle, de decirle, ¿no? De comentarle la necesidad tan grande que se encuentra, porque como he dicho antes, me pego todos los días 12 horas y parece que no, pero va conociendo una a la gente y va... Y es que no puedo ya, en verdad. Hay días que me voy para arriba a descansar, pero parece que me falta algo porque hay muchísima necesidad. No somos conscientes... Hay muchas personas que no son conscientes de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Solamente pensamos muchas veces como en Burkina Faso, en África, en Irak, pero aquí en España, en muchos barrios de esta ciudad de Málaga, hay personas que de verdad que necesitan, que no tienen nada, ningún ingreso, que sobreviven gracias a que nosotros les estamos dando un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena.
¿Quieres decir que ya en menos, o sea, en menos de dos meses, un mes y una semana, estáis dando desayuno, comida y cena? ¿Y a cuántas personas, más o menos?
Bueno, pues entre desayuno, almuerzo, merienda y cena pueden pasar todos los días unas 200 y pico de personas.
¿200 y pico de personas?
Sí.
Es un número alto, ¿no?
La verdad es que sí, al principio, además, bueno, es que cada día que va pasando, por eso te digo que yo veo que esto está cada día más consolidado, porque es que cada día van viniendo más gente, más personas con necesidad. Y hasta hoy, la verdad que gracias, y además agradezco a todas las personas que colaboran, no ha faltado que la olla hierva todos los días. Tenemos un almacén un poco, bueno, hay un poco de todo, falta de todo, pero para estos días y yo creo que para bastantes días más, tenemos todavía cubierto lo que es la necesidad del barrio.
¿Y los colectivos de todo Málaga, sociales, además de la gente de La Palmilla, qué reacción están teniendo? O sea, ¿sentís el apoyo, la calidez? ¿Cómo es?
La verdad es que sí, yo por lo menos lo noto, porque mira, tanto mira Los Ángeles de la Noche, nos dieron la cena de Navidad, de Nochebuena, el 15M, es que mira, de colectivos, de los, yo sé que viene mucha gente de muchas asociaciones, gente que incluso hay una señora que pone en su barrio, en una farmacia, una caja, con un letrero que es para Banco Bueno, y una de la semana la trae. La verdad que yo sí estoy sintiendo el apoyo de muchísimos colectivos, de muchísimas asociaciones, de gente individual, de familias que han visto en la lista, como le he comentado antes, del Banco Bueno, se está obteniendo una respuesta muy positiva.
Joaquín Bizcocho, una de esas personas de buena vida, de la buena vida. ¿Cómo evaluáis todas las noches ahí, cuando termina el día, este tipo de jornadas y tareas, esta salida de la buena vida, ya no solo a recoger a las criaturas que la escuela ha fracasado con ellas para que vayan, sino también ahora a generar alimentos, calor, amor? ¿Cómo lo valoráis en el grupo, en la buena vida?
Mira, yo la verdad que me quedo cada día, ¿no?, maravillado de que una persona que haya sido un delincuente, un traficante o muchísimas cosas que conlleva lo que es el mundo de la droga, tengamos, yo me meto en el ajo porque soy uno de ellos, tengamos este espíritu, la verdad, que sentimos esto como nuestro. Yo me quedo maravillado. Cada noche cuando llego a la cama hago una reflexión del día y digo, mira, todavía, gracias a Dios, quedan personas buenas, gente que se quieren implicar, gente que tienen tiempo, y si no lo tienen, se lo buscan, porque aquí vienen a colaborar señoras que tienen sus trabajos, sus familias, pero el día que tienen de descanso, inclusive vienen a ayudar, y yo ante eso, de verdad, me rindo y digo, ole, porque se siente uno bien, porque dice uno, bueno, vale, tenemos un gobierno, unos alcaldes, unas situaciones por aquí, unos asuntos sociales que no nos echan cuenta, pero sí nos echan cuenta lo que es el pueblo, que a mí es lo que me interesa, tanto a mí como al Banco Bueno, de que haya gente como la que estoy comentando, ¿no?, de que vienen a colaborar, vienen a ayudar, vienen a aportar, y yo cada noche cuando duermo, pues duermo muy tranquilo, porque digo, mira, lo que he podido hacer lo he hecho, y hay gente que yo creo que duerme igual que yo, muy tranquilo, porque han ayudado, han colaborado, y además aportan, se lo quitan de ellos para traerlo.
Joaquín, un besazo, da muchos abrazos esta noche a tus compis, y diles que de Canarias para el mundo, aquí en este programa, en Nosotras las Personas, os tenemos presentes, y a Jul, muchos besos, niño.
Gracias a vosotros por haberme atendido en esta tarde, de verdad, porque como digo siempre, gracias a vosotros, nosotros podemos seguir un día más. Gracias.
A ti.
Presuntamente yo voy a cantar un tema, y presuntamente a mí se me va a... cosas que le vendieran al señor. Todo eso para salir en carnavales. Coño, se va la pala para tu protección. Si tú tienes un pico de espalda, sobran cinco para guardarla. Si que fuera tu suerte en el pamparón. Y si no sale nada, pasa, pues se queda usted en su casa. Si le ahorra el chicharrero un bastón. La cara que tienes es lo que me enerva. Si tú quieres carnavales, págate tu huelga. A cobrar los impuestos que aquí no se invierte.
¡Díselo!
Para eso carajo sí soy español. Pa' que encima venga el alcalde de Toreno.
¿Dónde es eso?
Un pueblo leonés, un tal Pedro Muñoz. Que al canario lo llama paria, que salimos caros a España. Que vivimos de ellos sin su subvención. Y es que a mí me sale la vena sensible. Si tanto te molestamos, puedes dejarnos libres. Y esto aquí en Canarias no hay que lo discuta. Tú no eres presunto, tú eres un hijo de puta. A ver, si que está bueno el asunto, pues voy a hablarle yo de dos super presuntos. Parejas son, y los sumas y danceros. Aquella vena y don Paulino Rivero. Paulino por la cara y sin remordimiento, a su mujer metió en la lista para el ayuntamiento. Presuntamente inepta y déspota me dice que no crece la hierba allá donde la doña pise. No ve pobreza, dice, en nuestra capital. Será porque hasta el baño Cuba se coche oficial. No siento los sin techo, una vez sin defensa. Presuntamente tú lo que eres una sinvergüenza. Paulino Rivero, el presidente más mejor del mundo entero. Te veo hablar, mi chiquito de cojones. Suelte la boca igualito que Stallone. Concurso de emisora, no digo nada nuevo. La repartiste tú como te salió de los huevos. Licencia no le dice, vaya casualidad. Presuntamente aquello que a ti más caña te da. Este chanchullo vive entre líos y follones. No habla sino paja y no aporta soluciones. Me ha puesto hasta de acuerdo tú con los canariones. Tenerife, Gran Canaria, con una sola voz, ¡Paulino! De ti, de tu mujer, estamos ya hasta los cojones. ¡Quemándose nuestro
casi no me veo. ¿Será que soy diferente? Tengo el alma independiente. Allí les pelaguare, o verá ese lo tamara, y mao, y ser gata. Ay, no me la guare, verá ese lo mao, y ser gata. Presuntamente gobierna Partido Nacionalista. Feo socialista, ellos se van con cualquiera.
Estamos de nuevo en la sección del punto de información, como cada semana. Y hoy tenemos con nosotras al compañero José Miguel de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que es el colectivo que se encarga de coordinar el punto de información de derechos sociales dentro del espacio social La Casa, en el municipio de La Orotava, en Tenerife. Muy buenas, José Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, como cada semana, ¿nos podrías hacer un breve repaso de las acciones que se están llevando a cabo desde el punto y desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza en Tenerife, desde la Orotava?
Pues de momento lo más novedoso dentro del punto de información, como bien decía, del espacio social La Casa, es la colaboración que estamos manteniendo con una formación que dábamos hace apenas una semana en el Centro Social Ocupado Taucho, sobre puntos de información de derechos sociales, tal y como lo entendemos dentro de la coordinación Baladre, y donde compartimos esta herramienta con otros grupos en todo el territorio del Estado, y además también combinado con formación sobre renta básica de las iguales, ¿no? La verdad que hubo bastante afluencia a esta formación en Taucho, y se ha decidido también por parte de esta asamblea generar un punto de información, tal y como ya viene funcionando en los últimos años en el espacio de La Casa, en Taucho, ¿no? Han salido como unas 10, 12 personas interesadas en este nuevo proyecto, y donde vamos a estar, bueno, intentando apoyar desde aquí y ayudando a dar esos primeros pasos también a las compañeras que ya venían colaborando y trabajando con la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza en otras líneas de actuación y en otras acciones, y que ahora se han decidido también por poner en práctica esta herramienta, que también cuenta con otro punto de información en Gran Canaria, como hemos dicho otras veces, ¿no?, en este programa.
Además, sabemos que muy pronto estarán de nuevo en la universidad los seminarios que, como cada año, hace Baladre y más en concreto Zambra y los colectivos de la isla que se mueven alrededor de la universidad y que están también ligadas al punto de información, a la asamblea, a la casa y también al espacio ocupado Taucho, que nombrabas ahora con el punto de información. Sé que hay novedades, ¿verdad?, este año con los seminarios.
Sí, este año hay novedades. La verdad que he estado muy contenta con el nuevo giro que se está dando al seminario, porque evidentemente ya era una herramienta que nos valía tanto para Zambra, que es el colectivo, digamos, dentro de Baladre, que organiza los seminarios de formación, tanto de renta básica de las iguales como de desarrollo comunitario. En esta ocasión, digamos que se coge también un poco las riendas desde diferentes colectivos que ya veníamos colaborando con Zambra y con Baladre desde Tenerife, como es el caso de Guanila, de Azarú, de la propia Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, de CGT, de la gente de Taucho y de otras organizaciones, dando un paso más allá y este año dándole un formato al seminario junto con otras iniciativas también sociales, con lo que van a ser unas jornadas de lucha dentro de la Universidad de La Laguna, de la ULL, y que se va a intentar un poco entablar relación directa y real entre movimientos sociales, entre las acciones sociales que se están llevando a cabo en la isla de Tenerife por todos estos colectivos y por otros muchos, junto con este seminario que veníamos realizando y con la Universidad de La Laguna, con colectivos como Buya, que trabaja dentro de la universidad, ¿no? La jornada van a ser una jornada de lucha que van a ir desde el día 1 al 6 de abril y que va a tener el seminario de desarrollo comunitario y renta básica que veníamos desarrollando, como ya le digo, con Zambra los últimos años. Esto será por la mañana, pero por la tarde también va a haber otra jornada de charla y de seminario y de acercamiento a la realidad de las cárceles, tanto desde dentro y de fuera y desde diferentes perfiles que conviven dentro de las cárceles para entender un poco mejor cómo funciona esta herramienta de represión, y a la vez se combinará también con un mercadillo de movimientos sociales, con diferentes charlas y exposiciones de lo que están haciendo las diferentes organizaciones y colectivos que, como les decía, vienen actuando aquí en la isla, y combinaremos también con un concierto el último día, el sábado 6, donde los beneficios irán destinados a la coordinación antirrepresiva con la que también venimos trabajando y con la idea un poco de tener recursos y dinero para poder afrontar todo el sistema represivo que se está llevando a cabo por parte del Estado con los colectivos sociales y con el que poder hacer frente a todo el tema de multas y de antirrepresión, ¿no? Desde los colectivos, somos colectivos autogestionados que evidentemente no tenemos recursos económicos, pero que lo solventamos con militancia y con este tipo de acciones, con lo cual lo que se plantea hacer es una jornada de lucha coordinada por muchos colectivos sociales, donde la diferente línea de actuación que estos colectivos tenemos se ve reflejada en esa jornada, y donde el seminario habitual que se lleva realizando por Baladre, Zambra y por la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza tenga evidentemente un espacio ahí dentro, pero que pueda tener eco también y llegar a más gente, a más colectivos, y como les decía, unificar esta visión de luchar dentro de las universidades también con todo lo que está pasando en la calle y con la importancia de que la universidad o por lo menos la gente que lucha adentro tenga un pie siempre en la sociedad, ¿no? Que haya relación directa. Se cuenta, como siempre también, o como en los últimos años, con la colaboración para el caso del seminario y también de otras actividades de Víctor Martín, desde Geografía e Historia de Guajara, de la Universidad de La Laguna, que evidentemente agradecemos desde aquí porque sin este tipo de colaboraciones no sería posible realizar, ¿no? Esta capacidad de poder llegar también a las aulas, ¿no? Y yo creo que es justo también nombrarlo.
Sí, también una cosa que me gustaría que nos contaras y que también me gustaría resaltar, sobre todo por el contexto que se está viviendo en los últimos meses, aunque Baladre y muchos otros colectivos también ligados a Baladre, ¿no? Esta coordinación de diferentes personas y colectivos han trabajado durante años con la renta básica de las iguales, y parece que en el contexto actual se está viviendo mucho más de cerca y se está escuchando como mucho más esto de la renta básica de las iguales. Vemos que hace muy poquito las compañeras de Extremadura presentaban esas firmas para la ILP, que hay estudios de viabilidad de la renta básica de las iguales en varios territorios del Estado, incluido el de la Orotava. Y el trabajo que desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza se ha hecho, junto con todas las demás compañeras del Estado y de Baladre, por darle salida también y por dar a conocer esa herramienta anticapitalista de la renta básica de las iguales en Canarias, sobre todo en Tenerife, aunque también hay grupos en Las Palmas y en Fuerteventura, y es algo que se va contagiando. Pero nos gustaría que nos contaras cómo en ese contexto pues surge hace muy poquito Canarias por la renta básica de las iguales, qué es y cuál es el objetivo de esta coordinación.
Pues una coordinación que viene ligada sobre todo al trabajo hecho por la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, al trabajo hecho también en los últimos años y en el caso de la Asamblea y en muchos años también de difusión en las universidades por parte de Zambra y de Baladre de la herramienta de la renta básica de las iguales en Canarias, ¿no? Nosotros también sacábamos hace poquitito tiempo el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en la Orotava, y como sabe la gente que sigue este programa, se ha venido realizando un trabajo de difusión, de estudio de la viabilidad de esta herramienta en Canarias y de la importancia que tiene que tener esta herramienta para la transformación social desde abajo en los movimientos sociales y desde la comunidad en las que vivimos, ¿no? Desde la Asamblea nos planteamos en su momento dar un paso más allá de intentar saltar un poco las fronteras del municipio donde nosotros más actuamos, que en el caso de La Rotava, y de entablar relación y capacidad de acción también con muchas personas que independientemente de participar en otro tipo de colectivos y organizaciones sociales, se venían mostrando interesadas por esta herramienta y por cómo podíamos llevar a la calle y sacar un poco de la teoría, de los libros, de todo lo que escribimos sobre la renta básica, esta herramienta, ¿no? De dar un paso, digamos, hacia la acción directa y dar a conocer mediante acciones en la calle qué es la renta básica de las iguales. De ahí nace un poco esta idea, también coordinándonos con la gente de Taucho otra vez, con gente también suelta de Guanila, con CGT, con otro tipo de colectivos y personas con las que venimos coordinándonos y trabajando en red. Y de ahí sale un poco esta experiencia que lo que busca es eso exactamente, ¿no? Hacer acciones concretas en la calle de momento, empezar a difundir totalmente en la calle y demostrar cómo, fuera ya de la teoría, de que hemos demostrado en múltiples ocasiones que se trata de un tema de voluntad política, que dinero hay y que se podría poner por delante de las personas que las infraestructuras y por delante de las personas que a los sobres que cobran los grandes partidos y todo esto que estamos viendo en los medios de comunicación, nosotros entendemos del todo y hemos demostrado con creces ya que es posible, que es una herramienta viable y ahora vamos a exigirla a la calle, ¿no? Empezamos en el mes de diciembre con la ocupación simbólica de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife con una campaña muy directa que era la RIC para la REBI, la Reserva de Inversiones de Canarias, para la renta básica de las iguales. Y esa, digamos, que fue la primera acción que sacamos a la calle, tuvo bastante eco, digamos, en el movimiento social en Canarias, y ahora seguimos reuniéndonos, dando difusión, intentando demostrar el por qué es posible esta herramienta, el hecho de dónde está el dinero, señalar dónde está el dinero en Canarias, que evidentemente lo hay y mucho, el tema es en manos de quien está y como siempre está en manos de las menos, de las que más tienen, y la idea ahora es seguir poco a poco llevando diferentes acciones y señalando evidentemente de dónde tienen que salir los recursos para esta herramienta, para la renta básica de las iguales.
¿Por qué se empieza por la RIC? Porque es un lema que tiene, en cuanto al lenguaje, tiene mucho gancho, la RIC para la REBI, pero además tiene mucho fondo. Seguramente hay algunas oyentes, probablemente de fuera de Canarias, ¿no?, que quizás no sepan qué es esto de la Reserva de Inversión de Canarias, porque es algo que tenemos aquí y que no está en otros territorios, ¿no? ¿Puedes señalar en una frase, unas pinceladitas, qué es esto de la RIC?
Sí, mira, la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, es un instrumento fiscal que otorga a los empresarios instalados en el archipiélago el privilegio de no tener que pagar impuestos por la parte de los beneficios que tienen, ¿no? Bajo la excusa de invertir ese dinero después en el desarrollo económico de las islas, ¿no? La realidad es que no existe esa cuenta común, no existe un sitio, una cuenta bancaria, como pudiera parecer a priori, donde los empresarios pongan ese dinero que se supone que tienen que volver a reinvertir en Canarias. La realidad es que se da por hecho que lo van a invertir, y lo que ha pasado evidentemente es que ese dinero no se ha invertido, se ha perdido y se ha utilizado para generar evidentemente mayores beneficios a estas grandes empresas y para gestionar todo tipo de prevaricación y de invertir dinero, el dinero que se tenía que estar invirtiendo en Canarias, por ejemplo, en Cabo Verde o en Marruecos, ¿no? Sacando el dinero de Canarias empresarial y además con una evasión de impuestos en un momento como el actual, ¿no? Y donde se calcula que alcanzará aproximadamente los 20.000 millones de euros en el 2013. Y este ha sido el motivo de que empezáramos la campaña, la primera campaña de Canarias por la Renta Básica, señalando la RIC para la REBI.
Pues muchas gracias, José, por traernos hasta aquí todas las acciones y todo el trabajo que se está llevando a cabo desde el punto de información de derechos sociales del Espacio de la Casa y también desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.
Bueno, un abrazo para todas las oyentes y nada, nos vemos en las calles.
Pues nada, hasta la semana que viene, donde recogeremos más puntos de información y el trabajo que están haciendo en otros territorios del Estado, y de momento seguimos disfrutando con nosotras las personas. Espacio de Información Social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro titulado Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable. Este libro está escrito por Murray Bookchin y está editado por Virus. En el presente libro, el ya fallecido Murray Bookchin, uno de los principales pensadores anarquistas contemporáneos, realiza una dura crítica de algunas de las nuevas corrientes que han cobrado fuerzas en las últimas décadas dentro de la izquierda antiautoritaria y en concreto dentro del área anarquista. Bookchin, uno de los pioneros de la ecología social, analiza y cuestiona las bases de las corrientes de crítica de la civilización industrial, primitivistas, neomísticas e individualistas, acusándolas de haber perdido el componente social y organizativo, y por lo tanto revolucionario, para convertirse muchas veces en una mera actitud nihilista posmoderna, o en el peor de los casos, en un mero objeto de consumo para pijoprogres. ¿Podrá el anarquismo continuar siendo un movimiento social revolucionario o acabará siendo una subcultura de moda? ¿Continuarán siendo sus principales objetivos la completa transformación de una sociedad jerárquica, clasista e irracional en una sociedad comunista libertaria? ¿O devendrá una ideología centrada en el bienestar personal, la redención espiritual y la autorrealización en el interior de la sociedad existente? Un debate complejo y necesario. Os repito el título de este interesante texto, Anarquismo social o anarquismo personal, un abismo insuperable. El libro, como he comentado antes, está escrito por Murray Bookchin, edita Virus, tiene 104 páginas y el precio de venta al público es de 8 euros. Pues compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Hola de nuevo. Para esta semana, otra vez más, vamos a hacer historia, vamos a rescatar y nos vamos con una militante anarquista y anarcosindicalista, escritora y poeta, María Maya Fábregas, también conocida como Maya Rosel o Mariposilla. Una mujer nacida en mayo de 1918 en Alguaire, Segria, Cataluña, que muy pronto, prontísimo, se trasladó junto con su familia a Castelbell y El Vilar, en Bages, Cataluña, dato que será relevante cuando lleguemos al final de su vida. Ya desde muy, muy, muy pequeñita empezó a mostrar unas increíbles dotes creativas, y no solo porque ya a los 3 años leía a la perfección, sino porque incluso llegó a escribir poesías con 6 años. Ella fue estudiante en un colegio de la escuela pública, pero de monjas, de educación religiosa. Eso no fue un freno para su futura militancia política. Los hechos que la llevan a esa militancia de la que hablábamos y con la que la definíamos comienzan muy pronto, como todo en ella, pues comienza en la adolescencia, momento en el que aprende el oficio de peluquera, un oficio que de nuevo la lleva a trasladarse con unos familiares, esta vez en Lleida, familiares de ideario anarquista que la introducen precisamente en ese pensamiento libertario que va a marcar toda su vida. De nuevo, en esta ciudad de la que hablábamos y que guardará un cariñoso recuerdo de ella, Castelbell y Vilar, entró a trabajar en una hilatura, pero ya estaba bastante convencida de esa ideología, por lo que enseguida se afilió a la Confederación Nacional del Trabajo. Afiliada a la CNT era cuando estalló la guerra civil y no dudó en ni un momento en militar en las recién creadas Juventudes Libertarias de la villa en la que vivía. Allí en la CNT ejerció cargos orgánicos, desde la secretaría, la tesorería, incluso la biblioteca, formando incluso parte del comité de fábrica que ahora en estos momentos, cuando estalla la guerra civil, había sido colectivizada. Lamentablemente, con el triunfo del franquismo y tras un largo año de vejaciones, tuvo que pasar bastante tiempo hasta que pudo reintegrarse en su trabajo en la fábrica textil. Sin embargo, en 1947, dadas las circunstancias, y como otras muchas más personas de nuestro país, tuvo que exiliarse y consiguió pasar la frontera a Francia. Allí en Francia se reunió con su compañero, como veíamos en otras militantes anarquistas como la propia Federica Monseni, reencuentra a su compañero allí en Francia, Clemente Roussel. Se instalan en Trensac, en Aquitania. Más tarde la pareja pues viaja por gran parte de Francia, sobre todo durante los años 60, y van conociendo distintos lugares. La muerte de Franco, como para otras muchas personas, y como ya sabéis, significó su regreso o su posibilidad de regresar a España. Y ella lo hizo en varias ocasiones a Castelbell y Vilar. El acontecimiento que os decía, pues había propuesto crear una biblioteca popular. Lo hizo durante varios años y por fin en 1991 consigue que esta biblioteca se creara. A partir del año 2000 lleva ya su nombre. Ella fue una gran lectora, una apasionada del teatro, no solo como dramaturga, sino también como actriz, y desde la juventud fue escritora, como ya hemos dicho, y no solo en catalán, sino también en castellano. Fue poeta, sobre todo, pero también fue prosista. De ello da muestras sus colaboraciones en publicaciones como AZB, El Broguit, CNT, Las Noticias o Solidaridad Obrera. Fue autora de algunas obras inéditas como La Alcantarilla Salvaje, Allá en la América del Sur o La Prisca de los Andes, Buenas noches Grassi, Destellos de Vida, Ellos, Yo y Fatma Jin, La Espiritualidad Conceptuada, esta en este caso es inacabada, como La Muerte de una Juventud. Sí que es terminadas y editadas, tiene El Reinado de la Paz, Con Ojos de Luna, El Último Romántico, Los Cuadernos de Maramás, Reñaca entre Páginas, El Grito Silencioso, Mirna Keynes y otros relatos, Todo Corazón, El Amor del Desamor, entre otras muchas obras. Murió el 31 de diciembre de 1995 en la Chapelle Saint-Mesmin, cerca de Orleans, en el centro de Francia, pero nos ha dejado todo un legado de escritos y sobre todo una fuente de inspiración como mujer militante que no dudó en ningún momento continuar en la lucha a pesar de las dificultades. Pues un cariñoso recuerdo hacia María Maya Fábregas, Mariposilla, que bueno, pues su funeral, los años, el aniversario de su muerte, pues acaba de pasar muy recientemente. Bueno, pues hasta una próxima semana y aquí seguiremos rescatando del olvido a otras mujeres. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.